¿cómo puede crecer una iglesia? Os voy a leer, si tenéis Biblia, podéis abrirla en el Cantar de los Cantares, un libro del Viejo Testamento, uno de los libros más cortos que hay, el único en la Biblia que no menciona ni una vez la palabra Dios ni la palabra Jehová, pero que tiene una enseñanza muy importante. Está después de Eclesiastés y antes de Isaías. Leo en el capítulo 6, versículos 1 al 5. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabra que se recuestan en las laderas de Galaad. Parece que la lectura no tiene nada que ver con el texto anunciado, el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo se puede hablar de crecimiento de una iglesia con versículos del Cantar de los Cantares? Cuando Salomón escribió este libro, unos 1000 años antes de que la iglesia existiera, no está la idea, no está la doctrina, pero están las imágenes. Toda la Biblia, dice San Pablo, es palabra de Dios y ha sido escrita para nuestra enseñanza. ¿Qué es el Cantar de los Cantares? Salomón, creo que he hablado otra vez de este tema hace algún tiempo, y de qué no he hablado yo en 50 años predicando desde este púlpito. No me quedan temas. Salomón, en la época de su mejor reinado, va a las montañas del Líbano. El Líbano también le pertenecía. Saben ustedes que la Biblia pone a Salomón como un hombre físicamente muy atractivo, además muy sabio, el más sabio que había en aquellos tiempos por aquellas tierras, el más rico, era dueño de países. Él tenía un harén. No sé si el número de mujeres que da la Biblia es correcto o no es correcto, pero él tenía un harén, podía tener a la mujer que le diera la gana. Y en una ocasión va a las montañas del Líbano y allí ve a una muchacha, según él, la muchacha más linda que había visto jamás. Se enamora de ella y la lleva a palacio. Mandan que la lleven a palacio. Allí la pone en unas habitaciones especiales, pero para que la muchacha no se sienta sola, le pone un grupo de amigas, doncellas, que estén con ella, que le ayuden. Salomón, en aquella época, en otras no, en aquella época fue muy respetuoso. Pudo habérsela llevado a sus habitaciones, pero él llegó a comprender en su sabiduría que un cuerpo de mujer se puede forzar, pero un corazón de mujer no se fuerza. Y la muchacha estaba enamorada de un pastor como ella, que había dejado en las montañas del Líbano. Y ella soñaba día y noche en palacios con ir donde estaba su novio, su pastor. Le importaba poco la belleza del rey, le importaba poco los reinos, le importaba poco la sabiduría. Ella estaba enamorada de su pastor y nunca transigió a los deseos de Salomón. ¿Cómo puedo hablar con este tema del crecimiento de la iglesia? Pues voy a hacerlo con imágenes. Una iglesia puede crecer con el testimonio. La muchacha dice a las amigas, hablaba tanto, mi amado, mi amado, mi amado, mi amado. Cada vez que ella dice en el Cantar de los Cantares, mi amado, no se refiere a Salomón, se refiere al novio que había dejado en las montañas del Líbano. Mi amado, mi amado, mi amado. Las amigas se cansan de que ella hablara siempre de su amado. Y en un momento le dicen, ¿a dónde se ha ido tu amado? O la más hermosa de todas las mujeres, porque lo era. ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Aquí tenemos una forma en que la iglesia puede crecer. El testimonio. Hoy es domingo. La iglesia está reunida aquí. Ustedes que están aquí esta mañana, ¿dónde están mañana? Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, hasta el otro domingo. ¿Qué dice la Biblia? Que somos el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen que un cuerpo puede estar vivo un día a la semana y el resto de la semana dormido o muerto? La iglesia puede crecer con el testimonio. La muchacha no paraba de hablar de su amado hasta que le preguntan, ¿dónde está tu amado? No nos hables tanto de él, dinos dónde está y lo buscaremos contigo, te ayudaremos a buscarlo. Si tú, a partir de mañana, empiezas a hablar a una persona, un familiar, un amigo, un vecino, incluso un extraño, a una persona sola, a partir de mañana, del amado, tu amado, tu amado, y en este caso tu amado es Cristo. Si empiezas a hablar de Él de lunes a sábado, tal vez podría ocurrir que el sábado te dijera, ¿dónde predican acerca de tu amado? Quiero ir para oírlo, para verlo, para buscarlo contigo. Una forma que tiene la iglesia de crecer es el testimonio. Si los cristianos permanecemos en silencio el resto de toda una semana y nos acordamos de rendir culto a Dios solamente el domingo, mal andamos. Hoy día, os hablo de experiencia, yo he predicado el Evangelio de todas formas. He ensayado todos los métodos. He predicado en televisión. He predicado en vídeos, 26 vídeos. He predicado a través de la prensa, fundando 4 publicaciones. He predicado a través de los libros. He escrito 56 libros. Perdonadme si me hago referencia a mí mismo. Pero les estoy diciendo que hoy nada de esto funciona ya. Nada. Había una época en que yo predicaba por Radio Intercontinental de Madrid y recibían en la librería donde teníamos las oficinas sacas enteras de cartas pidiendo el Nuevo Testamento que ofrecíamos. Hoy sigo hablando en radio y nadie escribe, nadie. Hoy, hermanas y hermanos, con mi corazón abierto os lo digo, la única forma que tiene la iglesia de crecer es el boca a oído, es el testimonio. que el individuo, la persona convertida, hable a otra persona. Porque el tratado ya no funciona, lo tiran. El libro no lo leen. La radio buscan los programas más alegres, no buscan un programa religioso. La televisión, tenemos unos minutos el domingo por la mañana y nadie escribe a ese programa. Una de las maneras que tenemos hoy de hacer que la iglesia crezca es dando testimonio. ¿Recordáis a la mujer samaritana? Cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, y ella contesta, me parece que tú eres el Mesías. ¿Qué hace esta mujer? ¿Habéis leído la Biblia? ¿Qué hace? Había ido al pozo a sacar agua. Cuando habla con Cristo, se olvida del pozo, se olvida del agua, se olvida del cántaro que llevaba, sale corriendo a la ciudad y dice a la gente de la ciudad, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, me ha contado mi vida. El testimonio vivo. Una forma que tiene la iglesia de crecer en nuestros días para cumplir el sueño de Jesús Manzano, una forma que tiene es el testimonio. Una segunda forma es la adoración. Cuando le preguntan a la chiquilla, ¿dónde está tu amado? Ella contesta, mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Un escritor del siglo VI, San Agustín, que comenta este pasaje, dice, el huerto es la iglesia. Los lirios son los miembros de la iglesia. Una iglesia puede crecer no solamente con el testimonio, sino haciendo alegre y poderoso el culto. Nosotros tenemos un culto que puede parecer sencillo. La semana pasada estuve dando dos conferencias en la Iglesia Bautista de Sevilla y luego predicando en el culto por la mañana. Pues en el culto de la mañana conté por mi reloj 40 minutos de música y dejaron para la palabra unos 30 minutos. Un culto de la Iglesia de Cristo no tiene orquesta, no tiene música. Nosotros somos la música. Nuestras gargantas hacen los cánticos y la alabanza a Dios. Una iglesia no es una discoteca, como tantas que conozco. No lo es. Una iglesia es para cumplir el mandamiento de Cristo, ir por todo el mundo y tocar música. No. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia nuestra, el culto, puede parecer un culto, empleo el término soso, porque no es el culto de la iglesia católica con toda su ornamentación, no es el culto de una iglesia pentecostal, donde la gente se tira al suelo, aunque luego se levanta y se sacude. No es esto. Un culto de la iglesia de Cristo es un culto serio. Es un culto donde se canta, se alaba a Dios, se ora y se expone la palabra. La iglesia puede crecer haciendo un culto vivo. ¿Y quién hace un culto vivo? Cuidado, los predicadores. Aquí los predicadores deben tener mucho cuidado con hacer una predicación que penetre, que sea individual. He conocido algunos predicadores que hablan mirando al techo. Es un error, la gente no está en el techo, está sentada en los bancos. Hay que mirar de frente. La Biblia habla de dos montes muy importantes. Uno es el monte Sinaí, otro el monte Calvario. ¿Qué había en el monte Sinaí? la presencia de Dios. Dios hablaba con Moisés, le transmitía su gloria, y Moisés hablaba con el pueblo, y todos eran edificados. ¿Qué había en el Monte Calvario? Tres cruces, el del centro con una corona de espinas, abofeteado, apaleado, sangrante. En el Monte Calvario lo único que había era sufrimiento y muerte. ¿Y dónde vas, Juan Antonio? Pues Juan Antonio va a decirte que el culto del domingo puede ser para ti un Monte Sinaí o un Monte Calvario. Puede ser un lugar donde la gloria de Dios se manifieste a través de todo el culto, o puede ser un motivo de sufrimiento. Hay que ver qué predicación tan vacía, hay que ver qué oraciones tan largas, hay que ver qué lectura de la palabra conviene o no conviene. ¿Tú crees que hay gente que viene al culto a sufrir? A sufrir no vienen, pero que sufren estando en el culto. Yo las he conocido. Y salen diciendo, es que el predicador a mí no me ha dicho nada. No me llevo nada. Claro que no. Te llevas lo que traes. Si vienes vacío o vacía de Dios, vacío o vacía de Dios te vas. El predicador no te puede llenar. Hará lo posible por darte mejor de lo que sabe de la Biblia, pero el culto es como un eco. Tú te llevas del culto lo que traes al culto. Por esto he dicho tantas veces a lo largo de los años que el culto debe empezar el sábado por la noche. Los judíos celebraban el sábado empezando el viernes por la noche. El sábado por la noche debe empezar el culto. ¿Cómo, Juan Antonio? ¿Cómo? Pues preparando la cena temprano, si hay niños, mandándolos a la cama temprano, orando para el día siguiente, preparando la ropa que te vas a poner, no andar como loca o como loco por la mañana del domingo, que me pongo, que no me pongo, la camisa no está planchada. Tú no vienes en disposición del culto. Y cuando vienes el domingo, siéntate. No te pongas a hablar con tus hermanos. Pero Juan Antonio, y la comunión después. Después del culto habla todo lo que quieras, con todos. Antes del culto siéntate. ¿Dónde? En el banco, en el lugar que hayas elegido, siéntate. Con la Biblia abierta y ora. Pide a Dios por la predicación, por el predicador, por el mensaje, para que haga efecto. El culto lo haces tú. El culto puede ser un Monte Sinaí, donde se manifieste la gloria de Dios, o un Monte Calvario donde solo haya sufrimiento. ¿Cómo puede crecer una iglesia? Primero, por el testimonio. Segundo, por el culto. Tercero, por la unidad. Yo no me aparto de lo que he leído, Estoy comentando los versículos que he leído. Después del testimonio, después del culto, viene la unidad. Aquí es la muchacha la que habla, y Salomón no la entiende. Ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. ¿De qué unidad habla aquí? Este versículo no es el Salmo 133. No se habla de la unidad entre los hermanos de la iglesia. No. Habla concretamente del amado. ¿Quién es para ti tu amado? Dios. ¿Y quién más? Y Cristo y el Espíritu Santo son tuyos. Porque ella dice, mi amado es mío, y yo soy de mi amado. Una forma de crecer la iglesia es también por medio de la unidad. Pero aquí la unidad no es la unidad de la iglesia. Aquí es la unidad con Dios. ¿Cómo te sientes unido a Dios o a Cristo? ¿Cómo te sientes? No levantes la mano, no me hables. Simplemente estoy haciendo preguntas. ¿Qué dos mujeres hay en la Biblia? Me refiero a una nuera y a una suegra, Ruth y Noemí. Cuando la suegra ya mayor, sin tener ningún futuro, le dice a la nuera, hija mía, vete a tu tierra y contrae matrimonio. Y ella le contesta, no me digas que me vaya. Donde quiera que tú vayas, allí iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Hermanas y hermanos, una forma más, la tercera, del crecimiento de la iglesia es que tú estés muy unida, muy unido a Dios. Que puedas decir, como la muchacha del cantar de los cantares, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Que no te apartes de Dios por cualquier tontería. Que no te apartes de Dios como hacen algunos simplemente porque dicen es que voy a la iglesia y no me saluden. No me saludan. ¿A ti no te ha salvado ningún miembro de la iglesia? ¿A ti no te ha salvado el predicador de la iglesia? ¿A ti te ha salvado Dios? Es que yo no me siento unida o unido a este hermano o a esta hermana. Muy bien, allá tú. Pero eso nada tiene que ver con la unidad a Dios. Aquí se trata de una unidad a Dios. A que tú digas, mi amado es mío. Y a mí no me arranca del corazón a mi amado absolutamente nada ni nadie. Mi amado es mío. Y ya pueden hablarme todo lo que quieran. Y ya pueden ponerme obstáculos algunos familiares. Yo no voy a dejar a mi amado. Él es mío. Y yo soy de él. Tres maneras de que una iglesia pueda crecer. Una, el testimonio. Dos, la adoración, haciendo cultos vivos. Tres, la unidad con Dios. Mi amado es mío. Yo he estado en la cárcel tres veces. He sido multado una cantidad de veces que ni me acuerdo lo que he pagado de multas cuando la época del nacionalcatolicismo. No de Franco, como dicen algunos. No, no era Franco. Era el poder católico. Me quitaron el pasaporte, me metieron la cárcel, en fin. Pero nunca he dejado de decir, yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Esta unión que hay entre él y yo, no me la quita nadie. Aunque tu esposa no crea, si eres hombre, no importa que no crea. Pero ella no me quita a mi amado. Aunque tu esposo te diga no vayas más a esa iglesia, o vete sola, yo no te acompañaré nunca, no importa. Yo soy de mi amado. Una forma que tiene la iglesia de crecer es la unidad con Dios. ¿Tú te sientes unida o unido a Él? Mucho. No contestes. Pero te sientes. Tú puedes decir como la muchacha del cantar de los cantares, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y nadie podrá apartarme de Él. Nadie, como decía Pablo, ni peligro, ni hambre, ni muerte, ni cuchillo, nadie podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos de nuestro amado y nuestro amado es nuestro. Tres maneras ya de que una iglesia pueda crecer. Le estoy facilitando el trabajo a Cisniega porque haciendo los puntos muy claros. Esto es lo bonito de nuestra iglesia, que cada uno hace aquello que siente para lo que está llamado. La iglesia esta ahora tiene pastor. Yo he estado 25 años aquí, pero yo no he sido pastor. Yo he sido predicador, nada más. Nada más. El trabajo que hace Jesús Manzano ahora, visitando, estando pendiente de uno y de todo, se sabe los nombres de todos los hermanos de Hispanoamérica, de todos los españoles. Yo no era pastor para eso. No podía, porque además de predicar aquí, tenía que predicar en países de Estados Unidos y de América, en estados de la Unión Norteamericana y en Hispanoamérica. Él es pastor. Él es pastor entregado completamente a sus ovejas. Tres maneras que puede crecer la iglesia. Nos vamos situándonos. Una, el testimonio. Que tú empieces a hablar de tu amado mañana a una persona. Juan Antonio, inténtalo. Pero ¿a quién? Tú sabrás. A una. No me hace caso. No te hará caso. O sí te hará caso. Pero empieza a hablarle claramente de lo que significa la perdición y de lo que significa la salvación. Nada más que estos dos temas que te impone el amado. Es posible que el sábado te diga, yo voy a ver a tu amado. Y entonces ahí entra la segunda parte. Entra un culto vivo. Porque a ti te ha costado trabajo traer a una persona nueva. Ahora, es cuestión del predicador que esa persona regrese. Y es cuestión de todos los hermanos. Es cuestión del culto en general. Amén. Que sienta un culto vivo. ¿Cuántas personas que han venido aquí han regresado diciendo es un grupo de personas tan, tan amigables, tan entrañables, tan cariñosas? Pues después de traer a una persona, a través de tu testimonio, entra la segunda parte. Cuando esté aquí, arrópalo. Es una oveja que está perdida y puede ser hallada, puede ser encontrada. Y luego entra en tercer lugar la unidad y la perseverancia. El cuarto punto. Le dice, ahora él es el amado, porque en el cantar de los cantares hay tres protagonistas. Hay la muchacha, hay el amado, el novio, y hay el grupo de doncellas. Estos tres forman los 8 capítulos del Cantar de los Cantares, que yo me sé casi de memoria y que tú deberías de leer por lo menos una vez al mes. Tres protagonistas. Ahora es el amado el que habla y le dice, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. ¿Por qué menciona Tirsa y Jerusalén? Eran dos ciudades famosas, Tirsa y Jerusalén. En Tirsa vivieron la mayoría de los profetas y de los reyes de Israel. Era la capital intelectual de Israel. Jerusalén era la capital religiosa. Cuando el amado compara Tirsa y Jerusalén a la amada, está dándole una importancia dentro de la historia hebrea de aquellos tiempos. Tirsa y Jerusalén. De las dos, ¿con cuál me quedo yo? Pues ya lo estáis adivinando. Con la misma que te quedarías tú. Yo me quedo con Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén cuenta la vida de Jesucristo. Casi los 4 evangelios que tenemos, las 4 biografías, hablan de Jerusalén. La queja de Jesús porque no lo escuchaban en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos y no quisisteis? Él se quejaba a Jerusalén. Y entra a Jerusalén de una manera triunfal, montado en un borriquito, y ponía mantos delante del borriquito, alegre, y toda la ciudad aplaudiendo. La misma ciudad que aplaudía su entrada a Jerusalén fue la misma ciudad que luego gritó ante Pilato, crucifícale, suéltanos a Barrabás y crucifícale a él. Jesús amaba prominentemente a Jerusalén. He repetido, porque ¿qué no he repetido? Cuando estando en Jerusalén llegan unos de parte de Herodes y le dicen a Jesús, huye. ¿Por qué? ¿Por qué voy a huir? Huye. ¿De dónde? Huye de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Herodes te está buscando para matarte. Si es posible, sin cerrar los ojos, con los ojos abiertos, por favor, un ejercicio mental. Piensa en lo que tuvo que sentir Jesús cuando le dicen de parte de Herodes que huyas, porque te va a matar. Él, el Mesías anunciado desde el Viejo Testamento, desde Génesis, él que había venido a salvar a la humanidad, él que sabía que tenía que morir en la cruz, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, mucho fruto lleva, sabía la obra que el Padre le había encomendado, termina diciendo, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, luego tenía que empezarla en la cruz, en Jerusalén. Piensa en lo que tuvo que sentir él. Se indignó tanto que es la única vez, la única que vemos en el Nuevo Testamento que Jesús insulte a una autoridad. Él respetaba la autoridad. La moneda es de César, pues dale a César lo que es de César. Pero no habla contra el César. Cuando le dicen, huye, porque Herodes te está buscando para matarte, yo creo que su corazón se revolvió por dentro. ¿Qué voy a huir? Decirle a esa zorra, ni siquiera le llama zorro, emplea el femenino. Para que el insulto sea más grave, y me emplea el femenino. Y era un rey, no era como Pilato. Pilato era un gobernador puesto por Roma. Herodes era un rey judío. Conocía la Biblia. Decirle a esa zorra que voy a andar hoy, mañana y pasado mañana, porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía que no podía morir fuera de Jerusalén. Jerusalén era su destino. Belén, el lugar de su nacimiento. Jerusalén, el lugar de su muerte. ¿Y qué tiene que ver esto con el crecimiento de la Iglesia? Tiene que ver con la perseverancia. Si todos los que se han bautizado detrás de mí estuvieran aquí, bueno, no podrían estar, no cabrían. Tendríamos que hacer, como algunas iglesias, un culto por la mañana y otro por la tarde. ¿Qué ha ocurrido? Que no continúan, no siguen, no perseveran. Incluso de los últimos que se han bautizado, algunos, ¿dónde están? Pero los cristianos sabemos que hemos nacido de nuevo y vamos camino de nuestra Jerusalén celestial. Y nuestra Jerusalén celestial está en la eternidad. ¿Amén?
Amén.
Está en la eternidad. Y no podemos de ninguna manera quedarnos por el camino. Tenemos que seguir hasta que llegue para nosotros el llamamiento del Padre y nos lleve a la Jerusalén celestial. Otras veces os he hablado, pero bueno, algunos no me han escuchado, no lo han escuchado. España ahora tiene toda clase de automóviles. Comprar un coche de cualquier marca, de la que quieran, y que dan el banco de una hipoteca para el coche, o la empresa que vende los coches te lo da a plazo. Hoy España tiene tantos coches y de lujo como puede tener París, Londres o Nueva York. Pero España tuvo una guerra civil. Civil no. Ninguna guerra es civil. Era una guerra incivil. que duró 3 años, de 1936 a 1939, desde julio de 1936, 18 de julio, hasta el 14 de abril de 1939. España quedó rota, quedó empobrecida, hambrienta, mucha hambre, falta de trabajo, no había disponibilidad ninguna para las personas de conseguir un trabajo y no tenía coches tampoco. Y en Barcelona dijeron, vamos a inventar nosotros el primer coche después de la guerra. Inventaron el primer coche. Ninguno de los que están aquí lo conocieron. Ah, sí, Laurentino sí. Yo lo conocí por referencia, ¿no? Porque yo no vivía en España, vivía en África. Le llamaban biscúter a ese coche. Era de lata. Uno de los problemas que tenía el biscúter es que no tenía marcha atrás. Y entonces, pues cuando se equivocaban, se bajaban del coche, lo cogían entre cuatro y le daban la vuelta. No tenía marcha atrás. Una pregunta. ¿Ustedes creen que el cristiano tiene marcha atrás? El cristiano no tiene marcha atrás. Voy a andar hoy, mañana y pasado mañana, decía Cristo. Porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Otra forma de crecimiento de la iglesia. Paso páginas. Otra forma de crecimiento de la iglesia, el orden. Él le dice a ella, eres imponente como ejércitos en orden. El orden en una iglesia es importante. Y aquí está Laurentino, está Concha, está Teresa, está María José, está María Jesús, están los antiguos. Y saben que esta iglesia ha tenido épocas de desorden. La ha tenido. La hemos superado. Pero ahora mismo puedo decir, y conozco las iglesias muy bien, he predicado en iglesias de 53 países, conozco la mía, ahora la nuestra es una iglesia en orden. No hay ningún problema, no hay ningún desorden. Gracias a Dios. Es una iglesia que vive en paz, en armonía, en un orden espiritual. Pero cuidado, el orden tiene que ser vivo. Un desorden puede causar problemas, pero un orden muerto no puede hacer absolutamente nada. Vayamos al cementerio de la Almudena, por hablar de uno. Allí todas las tumbas están en orden. ¿Y qué orden? Allí preguntas al sepulturero que está allí por una tumba, un hombre te lo dice enseguida, está en orden. Pero es un orden muerto. Ese orden no vale. Él le dice a ella, eres imponente como ejércitos en orden. La iglesia es un ejército en orden, pero un ejército vivo, como el que tenemos en nuestra congregación, un ejército vivo que está dividido en estamentos distintos. Un grupo hace una cosa, otro grupo hace otra. Y termino diciendo, con el Cantar de los Cantares, que otra forma de que la iglesia crezca, he hablado del testimonio, uno, la adoración, dos, la unión con el amado, tres, la perseverancia, cuatro, el orden vivo, cinco, y ahora la respuesta que tenemos que dar a Cristo. Les leo el Cantar de los Cantares otra vez. Escucha, porque esto es precioso. Es la muchacha que está soñando y el muchacho que entra. Dice ella, yo dormía, pero mi corazón velaba. Lo que llamamos un duerme-vela. Ni duerme, ni está despierta. Porque porque no estaba su amado allí. En Tijuana, en México, hablé una vez de este pasaje, y se me ocurrió preguntar, cuando falta el esposo, la esposa puede dormir bien? Y una mujer alta, fuerte, gorda, dice, yo duermo mejor sin mi marido. Siempre recuerdo la respuesta de aquella mujer. Siempre recuerdo. La muchacha del Cantar de los Cantares, no. Ella dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y en sueños, o en realidad, esto yo no lo sé, porque aquí no se dice, en sueño o en realidad, dice la muchacha, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. La muchacha en su habitación cree que el amado la llama, o la llama de verdad, o el pastor va en busca de ella hasta palacio. No lo dice si es realidad o es sueño, pero la llama. Y cuando la llama, ella dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Porque se cambiaban la ropa para dormir, se ponían las muchachas una túnica de lino fino, y no tenía forzosamente que bañarse antes de acostarse, pero era obligatorio que se lavara los pies antes de acostarse. No podía meterse en la cama sin lavarse los pies. Y ella responde, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Pero cuando uno está enamorado y la otra parte no le responde, no importa, sigue. Pues si me dices que no, sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta que te diga que sí. ¿Y si nunca me dice que sí y se casa con otro? Ah, entonces ya está. Pero no aceptes el primer no, no lo aceptes. El primer no puede que ya lo tengas. Sigue. Y el muchacho sigue. Dice, mi amado metió su mano por la ventanilla. Las puertas de las casas judías tenían una ventanita pequeña. Y el muchacho mete la mano por la ventanilla para abrirla desde afuera. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Se conmovió al ver que el amado insistía, que no se iba. Y yo me levanté para abrir a mi amado. Por fin se levantó, tonta, ¿por qué no te levantaste antes? Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra. ¿Por qué dice mi gotearon mirra? Había una mirra amarga y una mirra olorosa. La muchacha no tenía perfume de Alina Ricci ni los perfumes de Antonio Bandera tenía mirra. Pues cuando saltan de la cama para abrirle la mano, antes de abrirle se pone mirra por las manos y por los dedos, y dice, mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. ¿Qué cuadro? ¿Qué drama? El amado llamando a la puerta y ella le pone pretextos. Ahora no. Pero si no puedes dormir sin él. Qué contradictorias son algunas mujeres. Bueno, algunas mujeres y todos los hombres. Que no se enfade nadie conmigo, que tengo que predicar esta tarde en otra iglesia. El esfuerzo del amado se nota, y también la indolencia de ella. Por los pies, por la ropa, no le abrió, y cuando le abrió, ya se había ido. Y fíjate lo que dice, mi alma salió detrás de él. El dolor que yo sentí. ¿Y qué tiene que ver esto con el crecimiento de la iglesia? Pues claro que tiene que ver. Yo leo Atrio y los distintos departamentos que hay en la iglesia. El crecimiento de la iglesia aquí en este punto está en que cuando Dios te llame para hacer algún trabajo, hazlo. Hazlo. Cuando tú sientas que Él te llama para algo, no le pongas pretexto. No le digas, ahora tengo que cambiarme de ropa, ahora tengo que lavarme los pies. Te llama para algo, para hacer algo, hazlo. A mí me ha llamado para situaciones muy difíciles. Y si he sentido que era Dios el que me llamaba, he ido. Ahora llevo ya 3 cartas llamándome desde Costa Rica, donde nunca he querido ir. Pero terminaré yendo en abril. Porque esas cartas son el llamamiento de Dios. Una forma de que la iglesia crezca es que cada mujer y cada hombre que me estáis escuchando, cuando creáis que Dios os llama para alguna tarea, la que sea, pequeña o grande, hacedla. ¿Y si no la hago? Si no la hacéis, cuando digáis, ahora quiero hacerla, Dios dirá no. Otras veces he contado la historia de un norteamericano que conocí en Dallas, en Texas. Me escribía diciéndome, quiero ir a España a ayudarle en la iglesia para predicar el Evangelio. Y esto me lo decía en carta por lo menos 2 veces al año. Hasta que una vez me dice, señor Monroy, yo trabajaba en correo, de directivo en correo. Ahora me he jubilado. Ahora quiero ir a España. Le contesté diciendo, mire señor, España no es mía. Usted puede ir a España donde quiera, pero no cuente conmigo. Tendría que haber venido cuando usted creía que Dios le llamaba. Haber dejado el correo, haber dejado el empleo y haber ido. Sé que era muy fácil decir eso, pero en la vida cristiana es así. Cuando Dios nos llame para algo, vamos, vamos. Y si no vamos, cuando nosotros digamos sí, Él puede decir no. Y detrás de ese no, se nos puede ir el alma. Nada más. Que Dios te bendiga.
Amén.